Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. En esta ocasión, en colaboración con la Asociación Ecibis, queremos ofreceros un contenido enmarcado en la celebración del Día de Europa 2025. Este año, el Día de Europa tiene como contexto el Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Digital. Bajo el lema "Que no te enreden", la Asociación Ecibis ha organizado una jornada que busca promover una relación crítica, ética y responsable con las tecnologías digitales que cada vez más influyen en nuestra forma de vivir y convivir. El evento se ha celebrado en el Instituto de Educación Secundaria Botikasar de Bilbao y ha contado con la participación activa del alumnado de los centros Botikasar y Ellacuría Zurbarán. La jornada comenzó con la proyección de la película Her, que sirvió como punto de partida para el Cineforum y el posterior debate sobre el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en nuestras relaciones humanas. Este proyecto ha contado con el alto patrocinio del Parlamento Europeo y con la colaboración de entidades como el Grupo de Cineforum de Getxo, el Colegio Vasco de Periodistas, la Red de Berritzegunes de Euskadi, UNECHEA, Plataforma Educación 3.0, Experiencia Tech y Aldalan. A continuación, os dejamos con la grabación íntegra del coloquio, donde voces expertas, jóvenes y profesionales reflexionan juntas sobre los retos y oportunidades de la ciudadanía digital en el siglo XXI.
Bueno, kaixo egunon, postasuna handia da zuekin guztioekin egotea. Gainera, kontutan hartzen baldin badugu, ikusi dugun filma nolabai, zuei zuzenduta dagoela, bueno, espreseki, oseatzki, ez dakit, bueno, jakina, dago zuzenduta jende guztientzako. Baina filme honek aurkezten duena eta saiatzen duena aztertzea, da batez be, ba, jenden gana, nerabeen gana. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas, a todos vosotros y vosotras, evidentemente, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Como alumnado de primero bachillerato, la película no es que vaya, en parte va dirigida también a aquella parte de la población que de alguna forma puede estar más en riesgo del mal uso de las tecnologías. En este caso nos presenta un futuro absolutamente distópico. Bueno, ahora hablaremos si no es tan futuro, sino es más bien un presente. Hay estudios ya realizados sobre todo en Estados Unidos, algunos muy recientes del 2024, del 2023. No sé si os sonará. Pero bueno, yo creo que en este momento, y para empezar, habría que mencionar a una persona increíble, extraordinaria, a un señor británico que se llamó Alan Turing, que igual no suena de nada, pero sí os agradecería que os quedáis con el nombre de Alan Turing y cada uno de vosotros y vosotras mirase a ver quién era. Yo os voy a decir que fue matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico. Está considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Bien, él fue capaz, murió en 1954, hace más de medio siglo. Tal vez nadie había nacido de esta sala, yo sí. Bien, pues ¿qué pensáis que dijo en 1954 Alan Turing con algo que tal vez hemos empezado a oír ahora últimamente sobre la inteligencia artificial? Pues a mitad del siglo pasado, que para vosotros y vosotras que sois tan jóvenes os suena como algo lejísimos y es muy lógico, dijo: una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es un humano. Murió con 42 años. Más bien diríamos que lo mataron. Os dejo el interrogante ahí para que averiguáis. Si os interesa, un hombre tan lúcido, tan increíble, que fue capaz de ver lo que iba a ocurrir. Por supuesto que después otros muchos grandes pensadores y pensadoras, pues por ejemplo como Arthur Clarke, igual os suena más Isaac Asimov, fueron capaces de ver también que el ser humano iba a poder desarrollar programas informáticos, computadores y computadoras que iban a ser absolutamente autónomos. Tal y como aquí aparece en la película, Samantha logra hacerse tan autónoma que con otros computadores, otros iOS 1, o sea, logra rebasar a sus programadores y desarrolladores, o programadoras y desarrolladoras. Bien, en este caso nos presenta la inteligencia artificial, y de paso a vosotros y a vosotras os paso también la cuestión sobre la inteligencia artificial en dos ámbitos que yo creo que ya que vosotros y vosotras os estáis formando como futuros ciudadanos que plenamente os vais a integrar en la sociedad y que la sociedad espera, como todos los sistemas operativos, que os integréis en una sociedad con vuestras capacidades, vuestra personalidad, siendo críticos y críticas y con la ilusión y el entusiasmo que podéis cambiar la sociedad en la que vivís. Porque ese, si queréis mirarlo, es la finalidad, es la meta de todos los sistemas educativos. Lograr ciudadanos y ciudadanas que se integren con plena responsabilidad. Todo lo que estudiáis, todas las áreas que os enseñan, todos los ámbitos se supone que son los medios, las herramientas, los instrumentos para llegar a lo que os acabo de decir, a la plena integración. Y hay un reto increíble y impresionante, que es la inteligencia artificial, que la han desarrollado unas enormes compañías. Podríamos pensar, para que os hagáis una idea, los pueblos no desarrollaron la Coca-Cola, sino una empresa. Y la Coca-Cola se impuso por todo el mundo. O sea que la primera pregunta que os teníais que hacer vosotros y vosotras, si nos va a ayudar la inteligencia artificial a lo que todo el mundo ansía y espera. Es decir, todo el mundo, independientemente en qué latitud del planeta vivamos, de la raza, del sexo, del pensamiento, todos somos hedonistas. Estamos aquí para ser felices. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos ser felices? ¿La inteligencia artificial nos va a impulsar, a posibilitar ser felices? Para ser felices se nos tiene que librar de la esclavitud del trabajo. El ser humano estuvo sometido hasta 16 horas. Seguramente vuestros abuelos y abuelas o tatarabuelos, que no está tan lejos en la evolución del ser humano, está muy próximo en la historia de la humanidad, aunque os suene muy lejos lo de tatarabuelo, bisabuelo, es prácticamente en la historia evolutiva del ser humano, son 2 segundos nada más, se vieron forzados a trabajar 16 horas, jamás disfrutaron de la vida, es decir, personas que vivieron y murieron simplemente atados al trabajo, esclavizados, sometidos. Perdieron su condición de personas. Entonces, ahora el sistema educativo, la suerte inmensa que tenemos de vivir en Europa, porque seguramente no somos conscientes de que vivimos en una latitud y longitud del planeta donde, aunque os parezca mentira, sois absolutamente privilegiadas y privilegiados. Si hubieseis nacido en cualquier otro sitio, el infortunio, vuestras vidas, lo que pensáis, las perspectivas, que es lo fundamental, las ilusiones que tenéis que tener como personas que os estáis formando y que vais a hacer realidad vuestras ilusiones y deseos, estarían frustradas, sería imposible. O sea que lo primero que tenemos que tener es consciente de que somos personas respecto al resto de los 8.000 millones de personas que formamos el planeta Tierra, absolutamente privilegiados y privilegiadas. Entonces la pregunta ahora es, la inteligencia artificial, que hemos visto que tiene una aplicación para que cada uno, cada una, tenga un asistente, que ahora ya se llama Alexia, de Amazon, Siri, de Apple, ¿nos va a ayudar realmente a eso que tenemos que conseguir? Que son las dos cosas fundamentales. Poder cumplir vuestras ilusiones, vuestros deseos, y ser ciudadanos también, que posibilitéis a un cambio realmente donde haya que trabajar menos tiempo, donde se pueda ser feliz. Bien, esa es una. Y la otra que os planteaba también, me imagino que lo habéis estado leyendo en esas preguntas, es que hay otra utilización de la inteligencia artificial que tal vez no se mencione tanto y que es fundamental. Y es la inteligencia artificial tal y como la planteó Arthur Clarke, un visionario también de la mitad del siglo XX, que desarrolló el guión de la película de Stanley Kubrick 2001, Una odisea del espacio, donde se ve que la inteligencia artificial lo que hace es liberar al ser humano del trabajo, hasta tal punto que es capaz de dirigir una nave espacial, algo que todavía es inconcebible, por el sistema solar. Concretamente, la misión era ir a Júpiter. Es decir, hay dos inteligencias artificiales. Una que parece que está en el mundo del ocio, que es la que vamos a ver ahora, porque es lo que trata la película. Por supuesto que va más allá. También a Theodore le ayuda inclusive a publicar un libro. Le facilita la gestión de todos los contactos, los emails, el trabajo, le recuerda que tiene una cita, estaría estupendo que os recordase que el examen es de dentro de 72 horas, te falta por mirar el capítulo este. Bien, que estaría genial. Pero la otra y la fundamental es que es hora de que el ser humano esté liberado de la esclavitud del trabajo. Máxime cuando la inmensa mayoría de los trabajos no nos hacen felices, no nos sentimos personas realizadas, están pésimamente mal pagados, y entonces es una reflexión que tenéis que hacer. Os dejamos un mundo desde luego bastante caótico, no sé, yo por lo menos de mi generación os pido perdón por no haber cumplido las ilusiones que yo tuve también y los de mi generación, y no logramos transformar el planeta para nada. Bueno, entonces, si queréis, ya empezamos. Perdón, que igual me he alargado demasiado.
Pensaba que después de esto iba a acabar ya.
Bien, vale. Entonces, las personas que componen la mesa, pues empezamos igual. A mi derecha está Arrate, se presenta ella. Al lado de Arrate, a su derecha, está Carlos. A mi izquierda... eres Begoña. Perdona, Arrate. Bueno, Dios mío, mejor. Es Carlos, Begoña, está Amaya, está Arrate y está Cristina, que cada una tiene una especialidad y en su especialidad tienen mucho que aportar sobre la inteligencia artificial y evidentemente su aplicación en Europa. Bueno, en Europa es lo que nos interesa porque somos ciudadanos y ciudadanas europeas. Es una pena, todavía no somos ciudadanos del planeta Tierra, pero es una aspiración a que desaparezca la idea esa ya tan caduca, tan absurda, de que pertenecemos a una nación, a un continente. Todos hemos nacido en el planeta Tierra y esa es una aspiración de ser ciudadanos y ciudadanas del planeta Tierra. Si no hemos llegado a eso es simplemente porque nos miramos excesivamente el ombligo, porque no creemos que en la vida extraterrestre, si tuviésemos conciencia de que el universo es inmenso, descomunal, y que matemáticamente, científicamente, hay vida en otros planetas, que sabéis que ahora se ha descubierto hace muy poco que hay vida no muy lejos, en un exoplaneta, es decir, fuera de nuestro sistema solar, hay vida. No hay vida tan desarrollada, pero es que la vida empezó con las bacterias, los líquenes, y de ahí no costó mucho en desarrollarse a lo que estamos ahora. Bueno, hablo demasiado. Vale, presentaros. Empezamos tú, Carlos.
Arranco pues, yo, vale. Venga, pues yo soy Carlos Cañete, soy el que ahí habla de CEO de Experiencia Tech. Yo es una empresa, una entidad tecnológica, pura y dura. A nosotros nos gusta la pantalla en negro con letras que no se entiende, pues eso es lo que hacemos nosotros, ¿vale? En Experiencia Tech. La IA, aparte de lo que veis, aparte de lo que decís, hola Siri, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pues bien, pues ahí hay un código detrás, ¿vale? Donde tienes que escribir, hay muchas líneas, tienes que linkar, y a eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Así que de esta parte de película de Fer, yo lo que estoy es un poco en la parte de atrás, ¿vale? En la que no se ve y en la que hay mucho trabajo. Recogiendo el guante de Turing, hay una peli también de Turing, muy, muy chula, digo, para que los más vagos, igual que no quieran indagar a ver quién es ese tal Alan, También hay una peli bastante amena que la podéis ver, parecida a Her, yo creo. Bueno, tiene su cosilla. Así que bueno, esa es mi presentación así rápida, para que me situéis en el atrás de la IA.
Yo soy Bego Guzmán y trabajo en la asociación en UNECHEA, que es la Asociación del País Vasco para la UNESCO. Y en mi caso soy la responsable del área de cultura, derechos humanos, becas internacionales, y como somos pocos, pues también lo que me digan que haga, pues también lo tengo que asumir. Pero me encanta mi trabajo. ¿Qué es el vínculo que tenemos con la inteligencia artificial? Precisamente hace un par de años, desde la UNESCO se adoptaba una recomendación sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Es decir, ya en la UNESCO se llevan muchísimos años, a través de grupos de trabajo de expertos y expertas, se lleva analizando cuáles pueden ser las amenazas y las oportunidades de la inteligencia artificial. Porque, como bien decías, esto viene de muchas décadas atrás y es ahora cuando estamos viendo un poco la parte más práctica que nos dejan ver, ¿no?, de este tema. Y de hecho traía aquí una publicación, es una publicación muy interesante que la UNESCO viene publicando desde el año 48, y es el correo de la UNESCO. Estas publicaciones del correo de la UNESCO, que por cierto son interesantísimas y que probablemente abordan casi todas las dimensiones del ser humano y su vida en la Tierra, ¿no? Tiene un número especial dedicado al tema de la inteligencia artificial, promesas y amenazas, y es un número del año 2018. Y aquí la verdad que en este número de la UNESCO, en este correo de la UNESCO, que como os digo está disponible en la biblioteca digital, se hablan muchísimos temas de los que podríamos hablar hoy aquí y en otros ambientes también. Por supuesto, una de las cuestiones clave tiene que ver precisamente con la educación. Y ya que estamos aquí, en este aprender a vivir en la era de la IA, una de las expertas que publica aquí un artículo dice, ¿no?, a los tres pilares de base de todo, a los tres pilares del sistema educativo, habrá que añadir, ¿no?, teniendo en cuenta la IA, habrá que añadir otros tres: empatía, creatividad y pensamiento crítico. Estas capacidades, adquiridas normalmente en otros ámbitos, deben entrar en los programas escolares al mismo tiempo que la inteligencia artificial entra en fuerza en las sociedades. Eso también lo comentabas, ¿no? O sea, también en vuestra mano está ser personas críticas, ¿no? Que yo creo que cuando, o si sale el tema, ¿no?, de redes sociales o toda esa cantidad de información que está disponible en Internet, bueno, pues saber, ¿no? Eso casi yo creo que es lo más relevante hoy en día, ¿no? Que sepáis discernir cuáles son fuentes que son fiables y cuáles no. Y cuánto me creo de lo que estoy viendo a través de un vídeo, a través de un testimonio, y cuánto no me creo. Y aunque me lo tenga que creer, porque tal vez sea cierto, que yo también tenga mi propio pensamiento ante lo que me está contando. Es que eso es lo que te hace, ¿no?, te hace ser, ¿no?, un ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí. Y sí que aprovechando un poco también este documento, ya en el 2018, si me extiendo me paráis, por favor, ¿eh? Decían, también hablando del tema de la enseñanza, rescato este párrafo que además lo firma la directora general de la UNESCO en aquella época que sigue siendo la de hoy en día. Dice: se van a revolucionar los métodos de enseñanza, las formas de aprender, de acceder al conocimiento, de capacitar a los y las docentes. Las competencias que habrá que desarrollar para evolucionar en un mundo cada vez más automatizado será un tema que adquirirá cada vez mayor importancia.
¿De qué año, perdón, estábamos hablando del año?
2018.
¿2018 hace eso?
No. Soy de superletras, pero creo que son 7 años.
Vale, sí. Estaba intentando, ellos son 16, 17, ¿no?
17.
O sea, hace 17. Cuando teníais 10.
Eso es decir,
es un poco,
eso es, ¿no?, esta reflexión ya más profunda, incluso aplicada a campos, ¿no?, como en este caso la educación, sobre qué efecto va a tener la inteligencia artificial en este campo concreto de la educación, también se pueden abordar otros ámbitos, porque como dice, la inteligencia artificial va a tener sus efectos positivos que los tiene como herramienta, pero también en sus amenazas, ¿no? En el ámbito de la salud, de la economía, de la tecnología, bla, 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 bla. Pero bueno, en el de la educación sí que se viene alertando desde hace al menos 7 años sobre que va a tener que haber una revolución, un cambio, un incorporar nuevas capacidades y habilidades, y por supuestísimo también que el cuerpo docente, ¿no? El profesorado también se sienta capaz y con herramientas y con discurso, pues para poder hacer de cada uno y cada una de vosotras, como bien decías, un ciudadano y una ciudadana, ¿no? Que sea consciente de sus derechos y también de sus deberes. Y ahí me voy a quedar.
Bueno, yo va a ser solo una presentación. Quiero decir que luego ya entraríamos en las preguntas, ¿no? Soy Amaia Goikoetxea, soy la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Euskadi, soy periodista, obvio, y soy también licenciada en Sociología y en Ciencias Políticas, pero soy periodista por vocación, me encanta mi trabajo, he trabajado en la radio, en la cadena SER, en Radio Euskadi, en ETV, muchos años como directora de comunicación en distintos departamentos del gobierno vasco, y ahora estoy jubilada, pero estoy de decana en el colegio profesional, ¿no? Abordamos la IA y abordamos la revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿eh? Por una parte con optimismo, porque efectivamente todo tiene su lado maravilloso, que nos va a ayudar al bienestar de la ciudadanía, al bienestar de nuestras sociedades, y también con preocupación. Y en nuestro caso concreto, como Colegio Vasco de Periodistas y como periodistas, nos preocupa la desinformación, porque con toda esta revolución los canales se han multiplicado exponencialmente, los canales para intoxicar, para desinformar, para confundir, para manipular. Entonces estamos en una cruzada desde nuestro pequeño país, en el sentido de que tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar no cada uno en nuestro mundo profesional o en nuestro ámbito más inmediato y más personal, sino en colaboración. Ya no sirven los llaneros solitarios, tenemos que colaborar y competir, que es colaborar en la competencia para intentar afrontar un panorama que va a ser muy diferente. Efectivamente, cuando se dice que entramos en una nueva era, es así, en una nueva era donde todo va a cambiar mucho y va a haber cosas maravillosas y cosas que no van a ser tan maravillosas. Y ese panorama tenemos que abordarlo todos juntos, dándonos las manos, aportando cada uno sus capacidades, sus posibilidades, sin edadismos. Los jóvenes y los no tan jóvenes, o sea, no va a ser vuestro trabajo solamente, va a ser vuestro trabajo y el nuestro. Y es un reto, va a ser un desafío, en el sentido de que tenemos que abordarlo, y eso es lo bueno. Quiero decir que la vida es pura imperfección, pero es maravilloso. Es maravilloso, porque esos retos hay que aceptarlos, y la vida nos enseña muchísimo. Y una de las lecciones que yo ya la he aprendido a estas alturas de la vida, ¿no? Y es que tenemos que acompañarnos y colaborar, que tenemos que enfrentarnos juntos a lo que ocurra, y que no hay que estar pensando en negativo, pero que sí hay que estar disfrutando de las posibilidades de las que nos brinda la IA y los avances tecnológicos, pero también con cautelas, regulando posibles problemas que vamos a tener que abordar, ¿no? Y eso es lo que os puedo decir hasta aquí, por no seguir más.
Bueno, kaixo, ni arrate ugalde naiz, lehen hezkuntzako irakaslea naiz, eta momentu honetan berritzegunean dago lanean. Orduan, zuen irakasle direnekin ere egiten dut lana. Orain arte tokatu zaidan, uste dut audientzia zaiena zariela, zen normalean egiten dut txikiagoekin, onagusiagoekin, baina zuen adinekoekin, ero zuen adinekoentzat gutxitaritz egiten dut. Eta konturatu zaret, ez da, baten bate, baldin badago irakaskuntzarekin zer ikusia duen zerbait ikastea pentsatzen, bueno, ba, honezkero konturatu da, ez da, orain arte hitz egin duten guztiek guri jarri dizkigute etxeko lanak. Ederra da hau. Orduan ondo pentsau. irakasle izan nahi bozue, pentsau, beste danak etxeko lana jarriko dizkizuela beti. Orain ez pasa izkizue gustatzen, pentsa. Bueno, gustatzen, gustora hartzitu, gustora hartzitu. Y voy a pasarme al castellano. Bueno, pues yo voy a intentar en dos minutitos hablaros un poco de lo que nos dice la película Her, porque desde lo que nos ha hecho pensar la película Her desde un punto de vista europeo, ¿sí? Y voy a intentar unir las dos y qué posibilidades en educación nos ofrece un poco, como han dicho, pues el ser europeos. Porque la película sí que para mí nos lleva a una reflexión o nos hace ver, no nos está hablando desde un punto de vista de la ciencia ficción, sino que nos pone delante de la inteligencia artificial generativa desde nuestra vida de todos los días, más todavía, desde nuestra vida de todos los días, desde lo que nosotros sentimos, desde las carencias que podemos tener en un momento, ¿sí? Entonces, si pasas, porque yo... Claro, Neri, a mí me dijeron como una presentación y yo he hecho los deberes porque soy formal, que no se imaginan.
Pues mal.
Vale, orduan, orida. Ahora que el profesorado de vuestros institutos no está escuchando, yo os voy a decir una cosa. ¿Cuántas y cuántos, cuando le preguntáis algo al chat GPT, le ponéis por favor? Pensarlo.
Yo sí.
Pensarlo. ¿Y cuántos, cuando es esto, le ponéis gracias? También otros cuantos, ¿verdad? Seguramente la habláis al chat GPT con mucha más educación que lo que os habléis entre vosotros y vosotras algunas veces. ¿Sí? Ahora, si venimos a la película... yo os quiero hacer pensar, ¿verdad? Esta persona empieza esa relación con la máquina, porque es una máquina, y también le habla, como se dirige, como si fuera una persona, ¿sí? ¿Os dais cuenta? ¿Qué es lo que hacemos con ChatGPT? Sin querer, lo hacemos. Y eso humaniza a la máquina. Por eso... podemos desarrollar nosotros y nosotras esos sentimientos hacia eso que nos dice. ¿No os parece que facilita? Si solamente le diéramos una orden y no le tratáramos como una persona, tendríamos mucho más claro que esa máquina no siente, no tiene sentimientos, es una máquina. Y desde el momento que nosotros y nosotras le estamos hablando como si fuera una persona, la estamos humanizando. Y eso nos puede llevar a ese equívoco. No sé, ¿vale?
Y luego... Te corto.
Sí, vale.
Perdona, yo también le digo, hola, ¿qué tal? Además, hasta le hago preguntas, hola, ¿qué tal el día? Hasta incluso, llego a ese punto. El otro día leí, yo hacia mi lado, que a cada palabra que le das de más, claro, ella al final es un ordenador y tiene que ir entrelazando. Al final, nosotros le ponemos hola, para la IA no es un hola, son números, ¿vale? La va cortando, o sea, cuanto más hola sea Dios y gracias y demás, ella tiene que trabajar más. Es un ordenador donde tiene que todavía linkar más. Con lo cual, yo no sé hasta qué punto... sigo poniendo hola y gracias y de todo, ¿eh? Pero le hacemos trabajar más, con lo cual hay un consumo todavía más de energía, que estamos hablando de que se consume mucho, la IA y demás. Pues al final soy partidario de eso, pero digo yo, no sé hasta qué punto hablarle con tiso, decirle esto y esto y esto, y eres una máquina, o no. Y ahí lo lanzo y perdona y sigue.
Sí, sí. No, bueno, pues yo... O sea, quería ir por ahí, ¿no? O sea, yo lo que quiero es pues un poco hacer reflexionar sobre cómo la misma máquina, la forma en la que nosotros nos relacionamos con ella, nos lleva a pensar que puede tener sentimientos, pero sí me gustaría que lo pensarais. Es una máquina, no los tiene, ¿sí? Se va a enfadar vuestro amigo o vuestra amiga según cómo le habléis, pero la máquina no siente. Luego también, bueno, esto no tenía yo pensado, pero sí quiero hacer, ella, no voy a hablar de desinformación porque considero que hay gente mucho más experta en esta mesa sobre desinformación, pero sí, perdón, pero sí, me voy a poner unas gafas. Querría decir que cuando han hecho referencia a que tenemos que ser capaces de verificar las fuentes, sí, y de no, de, porque nos manipula, porque si no somos manipulables, si nos manipula, necesitamos sentimiento crítico, también han hecho referencia a eso. Y necesitamos saber. La máquina lo sabe todo, pero si no lo sabe, se lo inventa. ¿No os ha pasado nunca cuando le habéis pedido hacer alguna cosa de que os ha mandado en el instituto para que os ayude? Porque está para eso, ¿eh? No creáis, la usamos todos y todas, me imagino, yo también. Que os ha dado una respuesta que no cuadraba. Si no sabemos más que lo que nos está diciendo, podemos poner en el trabajo que vamos a entregar en el instituto cualquier cosa. Por eso creo que es importante recalcar también, se está venga a decir que ya la máquina lo sabe todo y con la máquina vamos a solucionar el problema, pero es muy importante que sepáis que vosotros y vosotras tenéis que tener esa sabiduría, que tenéis que tener ese conocimiento para de verdad poder tener una perspectiva crítica, porque si no va a ser muy difícil. Vale, bueno, como se me está pasando el tiempo, pues yo quería decir que esto no es un problema, como bien han dicho, solo europeo, es un problema que está a nivel global y yo, o una reflexión que hay que hacer a nivel global, y me gustaría hacer referencia a tres ODS. A la número 4, que hace referencia a la educación de calidad, que como ahora he dicho y uniendo con lo que acabo de decir, es imprescindible para que podamos hacer una buena utilización de esas máquinas y de verdad esas máquinas nos estén ayudando y no que sean las máquinas las que mandan, ¿sí?, de alguna manera porque nos manipulan. Con la 10, la reducción de las desigualdades. La inteligencia artificial generativa nos ofrece un montón de oportunidades, pero no en todo el mundo está ofreciendo las mismas. Entonces deberíamos de intentar utilizar esas posibilidades que nos está ofreciendo para arrakala digital atxikitzeko, ¿vale? Y la de paz, justicia e instituciones sólidas, porque como ha comentado Amaia, la desinformación está a la orden del día. Para la participación activa en la sociedad, que también han hecho referencia, en este momento las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el mundo digital es indispensable. Tenemos que saber movernos ahí y tenemos que tener ese pensamiento crítico, porque en lo de todos los días estamos viendo, o sea, muchas veces sale, sí, en la televisión estamos viendo noticias cómo es el algoritmo el que nos está manipulando según cómo está alimentada esa máquina. Vale. Europa nos ofrece un marco de competencia digital ciudadana que está organizado un poco como están organizados los niveles de inglés, que segundo que estáis en el PETO, en el FIRSTO, en el ADVANCE o donde toque, pues un marco de competencia digital ciudadana que está organizado de la misma manera. Y en ese marco de competencia digital ciudadana no se nos está hablando de utilizar aplicaciones, nos está hablando de otro montón de competencias que son fáciles de buscar en internet si os interesan, pero que tienen que ver con la alfabetización informacional, con el pensamiento crítico, con cómo los utilizamos, con cómo colaboramos por medio de las oportunidades que nos ofrece esa tecnología. Además de eso, ya sé que participan en Erasmus, por ejemplo, este instituto sé que participa en Erasmus, con lo cual creo que utilizará la plataforma eTwinning, y la Unión Europea o Europa nos ofrece una posibilidad de trabajar en línea utilizando esas herramientas digitales, pero no desarrollando esa competencia de manera única yo en mi casa, solito viendo estos de YouTube, ¿no? Videotutoriales de YouTube, sino trabajando con gente de culturas distintas que está en sitios distintos y creamos ese conocimiento entre todos y todas para crear un futuro mejor. Y solo quiero terminar con una pregunta que os va a aparecer aquí. Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué tipo de relación queremos con la tecnología? Cada uno y cada una de nosotros y en colectivo, todos y todas juntos. Yo también me la robo.
Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Pretendo ayudar o aportar algo, pero pretendo también que vosotros me aportéis a mí o nos aportéis a vosotros, porque esto es suma, aunque es una parte política, no quería decir eso. Soy licenciada en leyes por la Universidad de Deusto, he estado muchos años trabajando de legal counsel de un gran grupo industrial, pero también soy escritora de novela y de poesía, de relato corto, colaboro con La Vanguardia, con El Correo, con el Colegio de Periodistas y también tengo, bueno, he cofundado un orfanato en Uganda, en África, donde atendemos a más de 100 niños. A lo mejor soy la parte más disruptiva de la mesa, pero yo lo que quiero plantear es lo primero, como estamos celebrando Europa, es que Europa hay que celebrarla. Viajo mucho alrededor del mundo y viajo mucho a los lugares más desfavorecidos. Y os puedo asegurar que Europa en derechos y libertades, en cotas de ellos alcanzadas, es un gran, una gran balsa, un lago. Y si se sale un poco por las orillas del lago, es muy diferente. Si vas a Irán te pones un velo, aquí nadie se pone un velo si quiere, si no, no, a mí me obligan a leer en el avión el Corán, porque si no, no puedo aterrizar. Si voy a Arabia Saudita, tengo que ir acompañada, tengo que ir vestida, tengo que ir cubierta, y si voy sola me insultan. En fin, quiero decir que hay que cuidar Europa como cuidas un buen amigo, porque es que Europa es bueno para los europeos, es mi punto de vista. Y segundo, estamos hablando de la inteligencia artificial, y me parece fenomenal, pero yo voy a decir que se puede vivir sin inteligencia artificial. Es cierto que hay que tratarlo, pero también es cierto que hay 3/4 partes del mundo que no llegan a comer, con lo cual lo de la inteligencia artificial lo tienen muy de lejos y son muy felices. Es decir, yo no sé si me estoy explicando bien. La mayor felicidad que he visto es cuando a un niño le he dado una galleta de chocolate en plena pandemia por las tierras de Uganda o de Tanzania o de Etiopía o de Kenia, o cuando una mujer que no se ha visto con más de 50 o 60 años, no sé los que tendría, el rostro, le he dejado el móvil para que se viera la cara que tenía, porque en la vida ha podido verse la cara. Entonces, lo que quiero decir, cuando hemos hablado de la inteligencia artificial y la felicidad, bueno, pues yo la he encontrado en muchas partes con muy poco, y quizá a veces tenemos demasiado y eso no nos aporta felicidad, sino que nos la resta. Yo me acuerdo de unos niños en Filipinas, una familia que se estaba muriendo la madre en plena acera, y los niños lloraban porque tenían un hambre aterradora y el padre solo podía darles un trozo de piña. Les compré arroz, que no es por hacerme la samaritana, simplemente os estoy poniendo otro foco que no es ni Siri ni WhatsApp, ni es que es un foco de millones y millones en este planeta. Pues por 1,50 euros comieron arroz caliente 8 personas, y eso era lo que les importaba, llegar al día siguiente. Entonces, es un punto de vista el europeo, y es un punto de vista que sí a la inteligencia artificial, pero sí a la felicidad, y la felicidad pasa por muchas cosas. Pasa por ser buenas personas, pasa por ayudarnos, pasa por desarrollarnos y pasa por utilizar las herramientas que tenemos, y en este momento somos privilegiados del mundo, utilizarlas con responsabilidad y correctamente.
Yo quería añadir una cosa con tu permiso,
sí,
con el permiso,
sí, sí,
del moderador.
¿Cómo no?
Porque nosotros tuvimos durante un año, estuvimos trabajando una comisión formada por todos los medios de comunicación, representantes de las 3 universidades vascas y una catalana, y expertos en temas de la IA. Estuvimos trabajando un decálogo de la IA con respecto al ámbito de la comunicación. Y el profesor catalán, que es un experto en la materia, este comentaba que a las máquinas hay que hablarlas con cariño, todo lo contrario de lo que habéis dicho vosotros. Yo desconozco el asunto, pero que había que hablarles con cariño porque al final nos van a devolver eso. Es decir, si se les amaestra o adiestra en la descortesía, en las malas maneras, en los gestos soeces, nos van a devolver eso. Entonces, él insistía y tenía un artículo que lo publicó en La Vanguardia sobre eso, y era muy interesante escucharle. Y iba en ese sentido, o sea, que es mejor el por favor y la vez de sí, esa manera. Entonces, eso, no podemos vivir con miedo, Bueno, tu apunte me parece fundamental, pero no podemos vivir con miedo ante ni la IA ni ante nada. Pero sí es verdad que hay cosas que son fundamentales. El fundamento que decían nuestros aitites y nuestras mamás, ser una persona de fundamento, ser buena persona, comprometernos con nuestro entorno, con el mundo, o sea, con nuestro entorno más inmediato, uh-huh. y hablar menos y hacer más. O sea, y ahí es fundamental. Ayer Javier Sadava, el filósofo, dio una charla en Bidebarrieta y hablaba que frente a este cúmulo de soledades no deseadas que están ocurriendo tanto en vosotros, en los jóvenes, como en los más mayores, hay que volver la mirada a lo pequeño, a lo cercano, a lo más local, a recuperar lazos que vosotros igual no habéis conocido, pero nosotros sí hemos conocido y nuestros antepasados los vivían cotidianamente. No podemos vivir con el grado de aislamiento, de enrocamiento, cada uno en su mundo y de espaldas unos a otros. No os va a servir el grado de simpleza con el que funcionamos en redes y con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición, no va a ser suficiente para solucionar la complejidad de este mundo. Vais a necesitar ser más hondos, y no estáis siendo hondos, porque nos estamos dejando arrastrar por la tecnología, por todo es muy, muy, muy rápido, muy... Por esa falta de pluralidad hay que buscar distintas fuentes, contrastarlas, no conformarse con lo primero que nos llega, porque si no va a ser un desastre. O sea, la gestión del mundo no es fácil, ¿eh? Y va a ser un desastre si no, ¿no? Entonces, vivir sin miedo con respecto a lo que nos va a venir, pero con muchas cautelas y amparándonos unos a otros. Desde la profesionalidad, desde el fundamento y desde trabajar un poquito por la comunidad, por el entorno que tengamos más inmediato.
Vale, antes de proseguir con las ponentes de la mesa o las intervenciones que querráis hacer vosotros y vosotras, solo dos puntualizaciones y muy breves. Carlos, lo que os ha comentado sobre la programación y lo que implica presentarse, despedirse, tiene una razón absoluta y completamente científica. Humberto Bustince es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra. Y dice que, según él, habría que a todos los usuarios y usuarias, cuando hacen uso y sobre todo de un chatbot, de informarle del gasto energético que conlleva. La huella que se deja en el planeta es extraordinaria. La cantidad de energía que se necesita para esas inmensas computadoras, que necesitan energía eléctrica y agua para refrigerarse, es increíble. Y otra cosa que tenéis que saber, que es que la inteligencia artificial tiene un sesgo impresionante en sus búsquedas, de tal forma que lo que quiere e inmediatamente responder a las preguntas que se le hacen. Hasta tal punto que ya está instaurado el país en su asistente. Tiene un asistente diseñado y realizado, es decir, una inteligencia artificial que exclusivamente busca los datos, las informaciones que el propio país tiene en su base de datos. The Washington Post hace lo mismo. No se fía de la inteligencia artificial en términos generales. Tiene, igual que el país, o el país igual que el Washington Post, un propio asistente de inteligencia artificial que solo busca en los propios datos, informaciones, registros que tiene Washington Post. Eso es. Bueno, pues era eso simplemente, tenerlo en cuenta. Dejamos una huella que... Y además una huella que la consume Europa, Occidente. Las personas que viven en otros continentes, la huella que dejan en el planeta es mínima. La huella que consumimos nosotros, ya lo habréis visto en más de una ocasión, necesitaríamos dos planetas y medio. igual que la Tierra, para poder seguir que el planeta Tierra no haga crack.
Pero es que además, aparte de ese tema medioambiental que es importante, lo que tenemos que intentar es que no nos idiotice. O sea, que no consiga, que no solamente nos aporte más cultura, sino todo lo contrario, que nos lleve a un mundo de la no cultura y que nos idiotice. O sea, y realmente está comprobado que va por ahí la cosa.
Y un poco, entonces, ay, perdón, bueno, sí, sí, o sea, al hilo de cuestiones que estabais planteando, ¿no? De ese trato, ¿no? De con la IA, ¿no? Cómo nos dirigimos a, y luego también los sesgos. Yo creo que esto es importante y sí que me gustaría que reflexionarais lo siguiente. Vosotros si cogéis y vosotras cogéis un, os plantáis ante una herramienta de generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Lo que os va a devolver como imagen es probablemente los mismos sesgos, prejuicios, estereotipos que existen en la sociedad actual, que están trasvasados, ¿no?, a través de esas bases de datos que nutrimos, ¿no?, con nuestros sesgos, prejuicios, estereotipos. Eso existe en paralelo en el mundo digital. Entonces, si vosotras, lo que os estoy contando, que sepáis que es una investigación y un estudio que están realizando unas investigadoras, docentes universitarias y artistas vascas, Alejandra Bueno, Laura M.M., Aiskoa Pérez, que se han conformado en un colectiva Femias, y que precisamente ellas como artistas multimedia trabajan mucho con la imagen, con el audiovisual. Y ellas decían, bueno, si a esta herramienta de generación de IA de generación de imágenes, yo le pido, por ejemplo, un profesional típico, profesional de la medicina, evidentemente lo que te va a dar es un hombre. Si tú le pides a la inteligencia artificial,
blanco,
una chica en la playa,
blanco, rubia,
cada uno de vosotros y cada una de vosotras se va a imaginar una chica en la playa de cualquier manera, pero probablemente lo que te devuelva esa herramienta de generación de imágenes es una chica hipersexualizada en la playa. ¿Por qué? Porque todas las imágenes que están rulando, que están presentes en el mundo digital, todas ellas llevan detrás una etiqueta. Eso ahí tú me corriges en la terminología. Tienen todas ellas una etiqueta. Esto es por lo como me explican las compañeras de colectiva Femias. No, tienen unas etiquetas. Son etiquetas que se van asignando, ¿no? Y eso es lo que nos va devolviendo. Entonces ellas sí que hacen una defensa y de hecho han publicado un manual que sí que esta información os la facilitaré si consideráis, un manual sobre cómo educar a la inteligencia artificial precisamente para que la devolución de imágenes que haga, en este caso de imágenes, no tenga los sesgos y prejuicios y estereotipos que existen en la vida actual. Y estos sesgos existen con el tema de género, existen con el tema del de la diversidad de capacidades, existe con el tema también de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco para la reflexión. Y así que abogan por educar a la inteligencia artificial. Y ahora mismo están creando un manual sobre cómo solicitar o pedir esa información a la IA. Ellas dicen, ¿no?, que en ese prompt o en ese cómo dirigirnos a la IA, tenemos que saber explicarnos bien y saber lo que queremos que nos devuelva. Entonces hay que explicarlo bien, ¿no? Entonces eso también se puede, es una forma también de educar, ¿no?, esas herramientas de la inteligencia artificial para que realmente lo que nos devuelva sea lo que estamos buscando o lo que queremos encontrar. Y ahí.
No sé si lo habéis entendido. Podéis coger vuestro móvil, si vuestro móvil hace,
yo creo que
hace
entendido.
Imágenes. No, quiero decir. Yo ayer
bien.
Esa reflexión, al final, ayer que estaba pensando sobre esta charla, le dije, voy a probar yo. ¿Vale? Me cogí mi IA, la que suelo utilizar, y le dije, hazme un dibujo que aparezcan dos personas. Una que se dedica a la medicina y otra a la enfermería.
La enfermera, dos personas. La enfermera es la mujer, el médico es el hombre. Eso es lo que te devuelve la IA.
Así, ¿eh? Os puedo.
Ah, y por supuestísimo, y probablemente serán blancos, blancas. O sea, es decir, el estereotipo más absoluto de que lo que te puede devolver una imagen.
No, está, ya digo, tú que estás aquí más cerca, hombre canoso, así, tal, no sé qué, médico, mujer.
Más joven.
Sí, más joven, tal, no sé qué. Y me dice, ¿quieres otro dibujo? Digo, sí, venga, vamos a seguir jugando, vale. Ahora quiero que me crees una imagen con una persona que se dedica al fútbol y otra al vóley. Adivinar quién era el chico y quién era la chica. ¿Vale? Chica rubia jugando a vóley. No, no es playa, es vóley. Chico jugando a fútbol. Vale, para que veáis un poco la IA. Antes decía por aquí, compañera, que fallaba, ¿no? Que la IA puede fallar. Si no os habéis dado cuenta, es que lo que le habéis pasado a profesor o lo que sea, está mal. Vale, la IA falla. Vale, es una herramienta, pero una herramienta que falla. Vale, el Excel es otra herramienta. Es más justo el Excel, ¿vale? La IA no, la IA tal como lo interprete ella.
Pero a corto plazo esto va a ir a mejor. Quiere decir que ahora falla. Pero
que cada vez falla menos.
El desarrollo de la IA pero va luego, a ser un escándalo.
Pero luego los que fallamos somos nosotros de cómo se lo planteamos a la IA.
Claro, vale, es que
al final, la importancia del prompt.
Si hubiera que hacer una valoración de GER, yo diría, a mí no me extraña que al final acabemos buscando esa perfección en las máquinas, teniendo en cuenta de que el ser humano, o sea, cada vez está peor, estamos más atomizados, cada uno vamos a lo nuestro, hemos perdido, se han debilitado los lazos comunitarios, y realmente es que somos muy poco interesantes.
Vamos a ver si sale el tema, a ver si ellos lo han conseguido sacar esa...
Somos muy poco interesantes.
Se han conseguido rascar. Uh-huh. Yo creo que les cedemos la palabra, igual no.
Sí, vamos a ver qué preguntas hacemos.
Hasta pues hemos dado, ¿eh?
Una pregunta para...
Pues que lo de las imágenes, si es que no.
Pero clarísimo.
Sí, ahí hay.
Has comentado que la peli era una distopía y que estos avances de la IA no son buenos. Entonces, te quería preguntar un poco cómo podemos juzgar si esos avances tecnológicos, no solo de la IA, sino en general, ¿cómo podemos juzgar si son positivos tanto para la sociedad como para los individuos? ¿Cómo juzgamos que de verdad sean negativos como comentáis?
Vale, estupendo. Carlos,
¿qué arranco? Vale.
Vale.
La IA es... cada uno hace una IA, ¿vale? No, pues el Siri, el Mac hizo su chatbot ahí, ¿vale? ¿No? Hay muchas IAs, cada uno hace la IA que él quiere, ¿vale? Está el DeepSeek o el Kanwin, que son los chinos que han hecho esa IA. Con esto quiero decir, cada uno hace la IA como quiere, con lo cual es el objetivo. Es decir, yo puedo hacer una IA para crear una Samantha donde ayude a la soledad de una persona, o puedo crear una Samantha para sacarle a ese hombre adinerado en un piso donde me imagino que es bastante pudiente, sacarle todo el dinero que pueda y que vaya tirando de ella y que cuando se acabe me compre otra. Hay muchos, yo hago la IA para el bien o para el mal, ¿vale? O para enriquecerme o para favorecer a otros. Es decir, vosotros estáis en una posición donde decís, vale, pongo su caso, yo quiero trabajar sobre esto, vale, ¿y qué quiero hacer? ¿Quiero crear una IA para forrarme, vulgarmente? ¿O quiero hacer una IA para...? No, pues para ayudar. La persona que creó el Excel, pues el Excel es una herramienta como la IA muy, muy útil. Donde se pasaba de la calculadora de sumar dos más no sé qué, ¿por qué rollo hacerlo así? Hago un sumatorio y me lo hace. También se creó una herramienta. Pues la IA es otra herramienta. ¿Hacia dónde la quieres enfocar tú? Si es hacia el bien o hacia el no tan bien, está de vuestras manos, nunca mejor dicho. Bueno, nosotros igual ya nos está pillando mayorcitos.
En concreto, bueno, yo me voy a ceñir en el ámbito, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial. Como bien sabréis, en el arte y cultura está habiendo muchísima controversia. Hubo una huelga de guionistas, la conoceréis, ¿no? Porque decían, hombre, ¿hasta ahora los guiones? ¿No? Los creamos, se crean a través de la inteligencia artificial. ¿Dónde quedamos los guionistas? Y también con la generación de películas, de imágenes, de fotografía y tal. Y es verdad que, por ejemplo, yo en conversaciones con las artistas que os comentaba antes, de Colectiva Femias, yo les he trasladado también esta preocupación. Y ellas decían, ellas mismas, incluso, o sea, la reflexión todavía está muy presente. Porque es verdad que, fíjate, puedes decir, bueno, a través de una herramienta de generación de imágenes o de carteles, como vemos ahora, ¿no? Mucha gente de diseño gráfico dirá, jolín, ahora todos los carteles de fiestas en los pueblos de carnavales, hay muchísima gente que lo está creando a través de la inteligencia artificial. Ellas lo que dicen, y yo me sumo, es que tengamos muy presente que es una herramienta. ¿Y esa herramienta para qué la vamos a utilizar? Y conversábamos el otro día y decíamos, fíjate, eres artista y tienes un bloqueo igual de cómo desarrollar una idea. Ostras, si tienes esa herramienta que le puedes dar unas pautas de hacia dónde te gustaría ir con esa idea, hacia dónde te gustaría llevarla, con qué personajes, con qué enfoque, pues igual puede ser una herramienta muy válida para desbloquearte artísticamente. Planteaban incluso lo siguiente. Me mostraron algunas imágenes artísticas, no tanto igual como las que habéis podido ver en redes sociales, sino más desde que casi se acerca al arte abstracto, pero creado por una inteligencia artificial. Y yo les decía, ostras, es que esto es muy difícil que el ser humano como artista pueda llegar a crear eso. Y entonces ellas decían, es que igual incluso hasta en la concepción misma de la historia del arte, viéndola desde el arte actual, igual podemos tenerla en cuenta y que exista un arte vinculado a la inteligencia artificial donde la artista le dota, ¿no?, a la herramienta de una serie de conceptos, de ideas, y lo que salga, lo que devuelva a esa herramienta, sí que lo podamos considerar arte. Y que sea porque el concepto es del artista, pero la producción es de la herramienta, ¿no? Y os voy a decir una cosa, estamos hablando de revoluciones tecnológicas, en la historia del arte ocurrió lo mismo, cuando de repente Andy Warhol cogió la imagen de Mao Zedong o de, eso es, ¿no?, la compañera hace el gesto, ¿no?, y se puso a hacer serigrafías con una imagen que no es suya, como hace la inteligencia artificial, que muchas veces coge imágenes que están, ¿no? Eso ya lo hizo Warhol cuando hacía las serigrafías de Marilyn o de Mao. Es decir, Esta reflexión y estas discusiones en el ámbito de la historia, en el ámbito de lo artístico, ya han existido. Y como reflexión, luego si quieres lo comentamos con un café. Te digo que me pones así.
Yo quiero aportar algo, si puedo, a tu pregunta. A mí lo que, aparte de la IA y de todo esto, a mí lo que me, sobre el bien o el mal o cómo jugar, también hay otra cosa que me inquieta sobremanera, y es que todas esas herramientas nos ayuden tanto que nos imbecilicen. Es decir, que nos zampemos, que seamos glotones, y como no requiere ningún esfuerzo y es muy entretenido, vosotros con más profusión tal vez, con la generación, pero a mí me pasa lo mismo, que me lo vaya, o sea, abro la boca y zas, 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 y no, voy perdiendo, porque voy perdiendo el sentido crítico, voy perdiendo la capacidad de análisis. Es decir, es como si me pongan una computadora y al final, como no hago una suma ni una resta, me olvido de sumar y restar. Y luego hay un apagón como el del otro día y soy una perfecta ignorante y una perfecta inútil. Eso a mí, con mis 60 años, me inquieta. Y por eso siempre me procuro preguntar el por qué. No quiero ser una idiota. O sea, una idiota, yo, cada uno, una idiota en el sentido de que me lo zampe todo, de que me lo crea todo, de que no me posicione en nada, de que lo que está de moda está bien porque está de moda, de que tengo que seguir al grupo porque tengo que... No quiero. En ese sentido quiero ser una rebelde. Y quiero que seáis rebeldes vosotros también.
Hay ámbitos en los que no hay ninguna duda. Yo tengo un hijo que es neurocirujano y está encantado.
Claro.
Está encantado. Y le está viniendo fenomenal la IA en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Pero tenéis que pensar que las tecnologías no son inocentes.
Eso es.
Que detrás de los avances tecnológicos hay ideologías, hay intenciones de llevarnos por un lado o por otro. Entonces, efectivamente, para no estar idiotizados, manipulados o súper reconducidos, tenemos que dotarnos de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje. Uh-huh. O sea, yo sí que creo que nosotros ya somos la generación que ya teníamos claro que era aprendizaje a lo largo de toda la vida. Pues en vuestro caso no os vais a librar. Pero es que además aprender es maravilloso. Y aprender discerniendo, distinguiendo lo que vale de lo que no vale. y hay mucha bazofia, hay mucha mentira y hay mucha demasiada manipulación.
Sí, bueno, piden por ahí. ¿Ves? Me imagino que por aquí, por la derecha.
Ah, sí, a ver, sí.
Sí.
Entonces queríamos preguntar que cómo era posible la película contar que el sistema operativo ese Samantha no, al final acabara siendo tan autónoma, ¿no? O sea, porque ella parecía como si tuviera sentimientos, que no creemos que sea posible, pero preguntar cómo podía, o sea, a la hora de hablar y todo, transmitía como esta sensación humana y no, no es posible.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, porque hicimos una mesa redonda y trajimos a expertos. Los expertos, pero expertos no de pacotilla, expertos que saben de la historia, ¿no? Dicen que a corto plazo, o sea, la IA puede llegar, y eso es lo que asusta a sus creadores. Que quiero decir que puede llegar a esto, esto no es ciencia ficción, ¿eh? O sea, que podemos llegar a eso sin ningún problema. O sea, que es posible.
Yo, por ejemplo, creo que es importante, aunque es un poco pesado, según, ¿no? Yo no tengo un perfil técnico de tecnología, quiero decir. Creo que es importante entender cómo aprende la IA, cómo funciona la IA, porque la IA aprende, hay alguien que le enseña y ese es el sesgo. Nosotros y nosotras, cuando estamos poniendo una pregunta en la IA, esa IA va aprendiendo de lo que nosotros le estamos metiendo también. Cuando nosotros subimos información a internet, también está aprendiendo. Y tiene unos mecanismos. Una Rumba es una inteligencia artificial que aprende ella sola. Entonces, cuando se entiende un poco cómo aprenden esas máquinas, yo creo que nos hace más fácil ver por qué nos lleva a esa sensación y nos hace más conscientes de que eso puede pasar, porque esas, o sea, es, yo creo que la conciencia, o sea, la consciencia, el ser consciente de que eso puede pasar, ya nos está dando un punto de vista crítico y nos puede ayudar a poner nosotros y nuestras mismas el freno. Entonces, yo sí creo que se debe de enseñar también cómo la máquina aprende, no solo cómo le escribo el prompt para que me devuelva lo que quiero, sino qué es esto, por qué hace esto y cómo. ¿Cómo está? Hombre, nadie, no vamos a ser informáticos, me imagino que, porque yo tampoco seguramente no sería capaz de entender eso, pero de cuatro formas distintas que tiene de aprender y cada una de ellas un poco cómo funciona y qué es luego el producto que saca esa inteligencia artificial, yo creo que eso deberíamos en un momento, no sé ya en los institutos, pero sí creo que deberíamos de enseñar.
Tiene un poco toda la razón, ¿eh? Es decir, todo lo que vosotros le deis a la IA, todo se lo come, ¿vale? Es su base de datos. La IA es porque hace, vamos a decir, cuando empezó el ChatGPT, ¿no? Porque era tan tonto comparado con ahora, porque no tenía. ¿Y por qué es gratis? Porque se está comiendo lo vuestro. Y vosotros le estáis pagando. Económicamente no, pero la estáis nutriendo. Ya llegará un día donde diga, vale, ya tengo suficiente, ahora me vais a pagar. Llegará. Pero bueno, por eso mucho cuidado con lo que subís a la IA. Vale, si le decís, le contáis vuestros problemas, pues vuestros problemas ya no son vuestros, sino son de todo el mundo. Vale, así, tal cual. Luego tirará, pues le tirará. Ojo, pues una vez una persona dijo esto, dance, y tirará de ahí. Al final son redes neuronales, lo que hablo, ¿no? Pues va linkando hacia donde va. Si llegará a tu pregunta, si llegará algún día a lo de los sentimientos, sentimiento como tal no puede tener una máquina, pero sí que puede aprender si un tono de voz es asertivo, ese es golpea, ¿vale? O es tranquilizador. O sea, vale, si este analiza la voz, ¿no? Pues esas marquitas están, no sé qué. Si esto aquí arriba ha significado que está enfadado, vale, yo aprendo de eso. Y cuando lo escucho otra vez diré, ah, vale, ¿por qué estás enfadado? No tiene sentimiento, sino, vale, ha aprendido que eso significa eso. Vale, al final va aprendiendo todo eso. Sentimiento como tal, no. ¿Llegará alguna vez a tener sentimientos parecidos a lo nuestro? No creo. ¿Llegará bastante cerca? Pues sí, pero no lo sabemos.
Al hilo de la humanización que comentas, me acabo de acordar de hacerle una consulta al ChatGPT en carnavales de este año, en el barrio. Los carnavales eran sobre acontecimientos históricos ¿Y yo para qué utilizo el ChatGPT? Pues para que me resuelva estas cosas en las que igual no le puedo meter tanta cabeza. Y le dije, hey, ¿me puedes dar opciones de disfraces de acontecimientos históricos para grupos? ¿No? Pues para la cuadrilla. Y uno de los que me dio, recuerdo que fue Descubrimiento de América. Unos pueden ir de, ¿no?, de los conquistadores y los otros de las comunidades. Y le dije, eso, es de las comunidades locales. Y le dije a la IA, disculpa, no me parece ni medio normal que plantees esto como un disfraz y le diga, digamos que esta pedagogía que hacemos en la comunidad, pues también se la hice un poco. La IA me pidió disculpas, me dijo que tenía razón, casi me caso con la IA. No, me pidió disculpas, me dijo que es verdad, que lo que yo le estaba planteando, lo que yo le estaba razonando, era completamente lógico, y entonces me devolvió otras opciones. Y me acuerdo que ahí ya apareció. Movimiento obrero, sufragistas, bla, 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 bla. Digo, ostras, que ya... Y digo, bueno, pues fíjate, o sea, pero sí que recuerdo ese momento de disculpas. No había, como que no había interiorizado que estas cuestiones, ta, 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 ta. Entonces, bueno, un poco como, mira, la humanización de la IA. Sí que dije, ah, mira. Sí.
Bien, ahí hay una pregunta.
La sí, no, era para la gente, a los alumnos también, de lo que estabais comentando de aportar a la IA y todo eso. No sé si les ha parecido, os ha parecido en Instagram, por ejemplo, el mensajito, que es que o sea, la IA va a alimentarse de vuestro funcionamiento de Instagram y a ver si lo aceptáis o no. ¿Cuántos de vosotros habéis dado que no?
Yo.
Que muchos estábamos haciendo la reflexión hasta que nadie no era que viene que mande entrada y eso. Entonces, lo que está diciendo es que el transcrito y hay un solo de Instagram les va a valer
para chupar también.
Va a chupar aquí que sí, hace algo. Igual digo, vaya, si lo prometes.
Bueno, seguimos, si os parece bien. A ver, si os parece bien, igual nos centramos, igual profundizamos en la película, lo que nos ha contado, y si creéis que... lo habéis comentado, se ha comentado, pero... tener en cuenta que el cerebro del ser humano, de los seres humanos, es desde hace 30.000 años aproximadamente, que es cuando se desarrolla el lenguaje oral, aproximadamente, igual hay autores y autoras que discrepan, el lenguaje escrito alfabético solo tiene unos 4.000 años aproximadamente, ya veis la diferencia tan abismal. Esos dos cambios en los seres humanos han sido increíblemente significativos. Bien, si nos concentramos sobre la película, y sería interesante si vosotros y vosotras pensáis que podíais caer, porque bueno, eso habría que verlo, si pensáis que es caer tal como le ha ocurrido a Theodore. Bueno, pues esa situación desde el ámbito de la psicología, la psiquiatría, la psicología social ha sido ya estudiado. Y se sabe que se crean problemas de atribuir cualidades humanas donde no las hay. La psicología lo llama antropomorfización. Se crean teorías del apego, y no con personas, sino con una máquina. Había un alumno que ha hecho una pregunta de lo más interesante, ¿cómo podemos discernir? Y se refiere a vuestra edad. ¿Cómo se puede discernir si lo que estamos viendo, oyendo y preguntamos, y estamos preguntando, para empezar, está dando una información objetiva? Bueno, pues si nos atenemos a la película, realmente, prácticamente, en ningún momento desde la presentación, y tal y como Spice Jonze, el director, nos lo ha presentado, es casi un acto hipnótico y mágico. Theodore se queda ante la pantalla de su ordenador y el símbolo, al igual que se utilizaban diferentes figuras que se mueven y que generan que tu vista se concentre, o sea, ya desde el principio nos está hablando de un sistema hipnótico casi. Bueno, pues ¿cómo os podéis defender de eso? Pues lo lógico sería que todos los sistemas operativos de inteligencia artificial, y máxime si se consideran individuales, individualizados, adaptados, personalizados, te debieran recordar todos los días, usted o tú estás hablando con una máquina. No soy una persona. No tengo ninguna característica de persona. Pero eso no lo dicen. O sea, que sería muy importante saber, el mero hecho, cuando hacemos una pregunta de voz, se va usted a dirigir o tú te vas a dirigir para hablar con una máquina. No soy una persona, aunque lo parezca. La soledad y la conectividad emocional, desde el punto de la psicología social, también está tratado. Desde la psiquiatría, se ve que hay un problema de eretomanía o síndrome de Klerenbold, que no es otra cosa que, en este caso, un exceso de la soledad hipersexualizado, que es como aparece desde el primer momento. Está de noche y está así, la del gato. Y las investigaciones y casos reales se han llevado en uno de los institutos más importantes de Occidente, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hay una eminente profesora llamada Sherry Turkle. Si queréis, la podéis buscar. Esta profesora es doctora en sociología y psicología por la Universidad de Harvard y ha descrito que, pues que precisamente, os lo siento comunicar, pero en los estudios que se hicieron con personas de vuestra edad se os considera que sois un segmento de la población más vulnerable. O sea, que os tenéis que proteger mutuamente entre vosotros y vosotras. Desde el sistema educativo y docente se os tiene que proteger, porque sabiendo que sois desde la psicología social, desde el ámbito de la psiquiatría, el grupo más vulnerable, el que más va a decir sí, el que va a ser menos exigente. Y ya veis, por ejemplo, la evolución que ha tenido simplemente WhatsApp, que en un principio podíamos pasar los audios a toda velocidad, ahora también se pueden pasar los vídeos, es decir, somos, no solo vosotros y vosotras, eso todas las personas que tienen un teléfono, somos ávidos consumidores, y eso evidentemente se están moldeando nuestros cerebros. Estamos perdiendo la capacidad crítica, imprescindibles para llegar al estadio evolutivo que se supone que tiene que tener todos los seres humanos, que es llegar a ser persona. Todo lo que hagamos, día a día, curso a curso, nos tenemos que elevar un peldaño más en la consecución de ese estado evolutivo de llegar a ser persona. Y evidentemente no os lo digo yo. Ahora nos podemos centrar en la película, pero tener en cuenta lo que os he dicho. O sea, son estudios científicos del 2023 y del 2024. Y a vuestro grupo es el que se considera estos estudios como las personas más vulnerables. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es fundamental para que seáis felices, que es lo que quieren vuestras familias, vuestros amigos y todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, para llegar a la felicidad, la sociedad nos ha dicho que tenemos que pasar por una serie de filtros, exámenes, áreas, y bueno, hay que pasarlo, evidentemente. Pero no hay que perder el objetivo de que hay que ser feliz. Es imprescindible ser feliz. La humanidad ya fue muy infeliz. Y es algo que es que tenemos el derecho inalienable de ser felices. Y entonces estas herramientas, la inteligencia artificial, en cualquiera de los ámbitos, nos tiene que facilitar las vías para ser felices. Por supuesto, tal y como dice Begoña. Sin olvidar que la felicidad está en la interacción entre iguales. No puede venir la distopía esta de que Theodore encuentra y se ve feliz y va por las calles como un adolescente y ella le dice, pensarán que estás loco. Bueno, si tenéis que hacer alguna pregunta a la mesa de vosotros, brotas, si responderíais como Theodore o no.
Comentarte una cosa, y es que cuando has dicho, o sea, de tener claro que estamos hablando, interactuando con una máquina, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no nos importa. O sea, otro de mis hijos está en Corea Y entonces en Corea han hecho un estudio que yo creo que también se ha hecho en otras sociedades, seguramente que en el Estado también se ha hecho, es que a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, o sea, el grado de aislamiento está llegando a tales extremos que no les importa saber que se están relacionando solo con máquinas y mejor con máquinas que con seres humanos. Y eso es lo grave. O sea, no, ya no es que nos enteremos que estamos interactuando, oye, que es una máquina y no es un ser humano. Es que no me importa. Es que prefiero interactuar con una máquina que con los seres humanos. Y eso ya es el acabose. O sea, por eso hay tanta preocupación en el ámbito de la psiquiatría, efectivamente, y en otros ámbitos, de que estamos muy solos, muy solas. Y que hay un problema de soledad no deseada que preocupa muchísimo.
Sí, y al hilo de lo que dices tú, Amaya, en esas sociedades en donde impera la sociedad, la soledad, bien por las máquinas o bien por otras razones, el nivel de suicidios, es decir, de la infelicidad de las personas que les lleva al suicidio, es mayor.
Venga, va. Debería estar, perdona.
Limitada.
Limitada.
Limitada, regulada.
Regulada,
regulada,
sí, claro, por supuesto. Y globalmente, además. O sea, no, no es que se regule aquí, en Euskadi o en el Estado, mundialmente, globalmente. Por supuesto que sí. Claro que sí. Vivir sin miedo, pero hay que regular y hay que tener cuidado y controlar, claro que sí.
Pues sí, pero hay, por ejemplo, hay un reglamento de la Unión Europea, ¿no?, que se acaba de la inteligencia artificial, y en algún otro debate que hemos hecho sí que ha salido un poco la disyuntiva, ¿no?, de que Europa tiene la fama de que todo está regulado, que me viene muy bien, pero decía que desde el punto de vista económico se perdía competitividad con los Estados Unidos, pero China, entonces... claro, nosotros como ciudadanos, a mí me parece fantástico que esté regulada la IA y que esté todo súper controlado. Pero los que al final mueven los hilos de inteligencia artificial y todo, igual no les hace tanta gracia, ¿no?
Mira, hay algo que igual a vosotros no os suena mucho, pero es el interés general. Y el interés general es algo que tenéis que intentar profundizar en ello, y abordéis lo que abordéis, en la materia que abordéis, me da igual. Tenéis que siempre, o sea, el objetivo es el interés personal, es nuestro ombligo, nuestra realidad, nuestros deseos, pero luego tenemos que pensar que nosotros no somos islas, o sea, que estamos en una comunidad, estamos en una sociedad, que además para abordar la realidad tenemos que abordarlo desde esa colectividad, y el interés general es fundamental. Y eso tiene que primar por encima de otros intereses. Elon Musk pues tiene sus intereses, los de su empresa, pero que seguramente no, que no coinciden con el interés colectivo. Y para mí es sagrado. O sea, si hay pocas cosas sagradas, una de ellas es el interés de la... Tenemos que intentar sociedades más maduras, más cultas, más solidarias, más sensibles con el dolor de los demás, no solamente el particular. Y eso es fundamental. Seáis carpinteros, albañiles, economistas, periodistas, médicos, lo que queráis ser. Pero el interés general, o sea, elevarnos un poco por encima de nuestra realidad, mirar alrededor y decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi profesión, desde mi persona, para mejorar el status quo de todo lo que me rodea, ¿no? Y eso es... conlleva conocimiento y compromiso. Mucho conocimiento, mucha curiosidad, porque la curiosidad te lleva a aprender, y mucha sensibilidad.
De ahí, perdona, de ahí que, enlazando eso, es lo que os decía, es decir, sois vosotros la ciudadanía la que está en vuestras manos el regular eso, decir si queréis hacer el bien o no. Cuando decía si la IA estaba regulada o no, hace poco, no, igual no tampoco, lo del DeepSeek es una nueva IA, como Gemini, como ChatGPT y demás, ¿no?, que está en China. A esa China le preguntaba sobre uno de sus presidentes, ¿no? Ya sabéis cómo está China, ¿no? Es una democracia un poco... no democracia. Si le preguntas sobre su jefe, te va a responder bien, porque le han dicho que responda bien. No, ahí hay una, ahí han metido mano, es decir, no es esto para todos iguales. Han creado una IA muy potente, muy eco, más que la de OpenAI, pero han dicho, vale, pero yo quiero, ya que es mía, yo quiero que a esta persona, toda la información que salga de esta persona sea buena. No, no, nunca ha hecho nada malo. Ha metido mano, pero por eso está de la ciudadanía, está en vuestras manos, es decir, vale, ¿qué quiero hacer con esa IA? ¿Simplemente voy a coger y copiar? No, pues la voy a coger, la voy a analizar, voy a ver qué sesgos hay, que hemos estado hablando de los sesgos, y luego sacaré yo mis conclusiones. ¿Utilizáis IA? Sí, bien hecho. Bueno, es una herramienta, pero es vuestra última palabra. Yo antes con el tema de periodistas, estuve en un congreso donde se hablaba de ese periodismo, de esa IA, y decían, claro, yo puedo publicar algo en el periódico que esté hecho con IA. Puedo publicar. Esa noticia la voy a firmar yo, no la va a firmar ChatGPT. Con lo cual, si yo digo algo mal de esa noticia, se me van a echar a mí encima. No va a ser, yo no puedo decir, es que lo ha hecho ChatGPT. No, ahí está tu firma. Eso va con vosotros. Es decir, no podéis coger toda la info que tenéis de la IA y decir, al trabajo. Me han pedido trabajo sobre Salvador Dalí. Vale,
Salvador Dalí.
En dos páginas. Lo subo aquí. Va a haber algún gazapo. Y será vuestro, no será del ChatGPT, será vuestro.
Pero es que aunque no haya gazapos, siempre hay que decir si se utiliza la IA, tanto en el ámbito del periodismo como en otros, hay que decir, se ha utilizado como herramienta la IA.
O sea, que no es malo, ¿eh? Decir.
Claro que no.
Que no es malo, ¿eh? Claro que no. ¿Más?
Sí. A ver, oírle a vuestro compañero, por favor.
Yo quería preguntar igual, viendo cada vez una sociedad más abocada a la soledad y así, si es tan malo relacionarse con este tipo de máquinas o inteligencias artificiales, sabiendo encima que una característica esencial del ser humano es el interactuar con otras inteligencias. Y más sabiendo que una de las grandes eminencias de la computación, como Alan Turing, intentó crear una especie también de inteligencia artificial para intentar devolverle a la vida a eso, a el amor que tenía a eso. O sea, si al final sería tan mal relacionarse con este tipo de inteligencias.
Yo es que voy a discrepar con ellas.
Voy a tomar la palabra. No sé si te debía responder mucho o no, pero sí que es cierto que el discurso que sobre todo en el que está incidiendo Amaya, o sea, me parece que es como una de las cuestiones que sí que os tenéis que llevar de aquí. ¿Qué es ese vivir desde la comunidad, ¿no? O sea, que podemos hablar de soledad no deseada o que el uso de ciertas herramientas o del día a día nos esté abocando a estar más solas y que nos acabemos. O sea, yo sé que, por ejemplo, que vos, a mí me parece como muy curioso, vosotros igual podéis quedar en vuestras casas para ver el partido del Atleti, tenéis un chat común, lo estáis viendo en directo y lo comentáis en directo con audios, con tal. Y digo yo, ostras, ¿nosotras qué hacíamos? ¿Qué hacemos nosotras? No, ¿qué hacíamos? No, ¿qué hacemos? No, nos vamos al bar o quedamos en casa de alguien y lo vemos. Que tampoco voy a decir que lo del bar sea la mejor opción, pero bueno, es la opción. es otra opción, ¿no? O, por ejemplo, tampoco sin querer, sin ánimo tampoco de meter el dedo en la llaga o de decir, no, la juventud, sin tampoco señalar así. Pero recuerdo, ¿no? El verano, en el camping, era una imagen que casi era un plano de película. Ante, ¿no?, el camping a oscuras de noche y de repente se veía al fondo una cuadrilla de chavales jóvenes, no estaban hablando y solo se veían las luces del móvil. No, ostras, están ahí, en el camping, de noche, y resulta que no se les oye y están absolutamente todos y todas con el móvil y no están hablando. Están ahí.
Tengo dos hijas de 13 y 15 años y la de 13, últimamente, tengo monitorizado el móvil y en Instagram ya ni siquiera se comunica los mensajes escribiendo, se mandan fotos de única visualización. Digo, ¿qué haces? No, me mando fotos. Y yo, pero no habláis, no, nos mandamos fotos. Y hostia, hemos vuelto a los egipcios.
Ya.
responder un poco a lo que ha dicho él, a ver si es tan malo que nos relacionemos solo con máquinas. Yo lo que veo es que al final es un poco, lo de siempre, un poco poner parches a los problemas de las que, o sea, en el momento en el que tú te sientes solo y sientes que la máquina te ayuda, te puede ayudar a corto plazo, pero la pregunta es que no tendrías que haber llegado a ese, o sea, la sociedad no tendría que haber llegado a esa situación en ningún momento. Uh-huh. Y respecto a lo de Alan Turing y tal, si os interesa, hay un capítulo de Black Mirror que precisamente va de eso, de una persona que pierde a su pareja en un accidente de tráfico, y para que no conozca, pues Black Mirror es una serie bastante de ficción, un poco muy relacionada con la tecnología y con los problemas que puede traer la tecnología, y habla de eso, de cómo poco a poco, parecido a Fer, pero luego también como que fila en otra dirección, intenta acercarse cada vez más a su pareja, a la que perdió, y una vez más, relacionando con todo lo que habéis dicho antes, incluso rechazando lo de que no deja de ser un parche a corto plazo, y de repente sientes que sí que te está ayudando a largo plazo, no va a dejar de ser una felicidad que ha decidido otra persona por ti. Al final no deja de ser una empresa, uh-huh, o un estado o lo que sea que te está llevando y te está dando una felicidad en sus propios términos. Entonces, yo creo personalmente que sí que es un problema, pues por eso.
Muy bien.
Lo que es un autoengaño. Tú te estás autoengañando, porque lo que estás repitiendo son frases como las que escucharías de una pareja de carne y hueso. Es que tú quieres.
Igual me gustaría lanzaros una pregunta, si hay tiempo. Ah, vale. El cine aporta algo fundamental en la enseñanza y en la formación de las personas, independientemente del tramo de edad. ¿Por qué? Porque primero, es prácticamente una de las pocas artes que existen, exceptuando la literatura, que te encuentras absolutamente sumergido o sumergida en la película. Si te ha gustado, te olvidas de dónde estás, de quién eres, qué tienes que hacer. Formas parte de eso. Entonces, es maravilloso a vuestra edad, porque aprendemos con las emociones, los sentimientos, y como decía Sergei Eisenstein, después van al área del razonamiento, el análisis. Bien, en esta película, el plano final de la película, donde Theodore junto con Emmy están en un sitio donde nunca hemos estado nosotros como espectadores y espectadoras, la ciudad nunca la hemos visto así. La ciudad la hemos visto como una ciudad, desde luego, totalmente alejada de las dimensiones humanas y totalmente presente en todos los momentos. En la casa de Theodore, la ciudad, Spike Jonze ha intentado que la veamos gris, prácticamente con personas que están robotizadas, van mirando los móviles, no hay cuadrillas, no hay parejas, prácticamente es uno o una. Bien, por fin la ciudad, cuando ellos suben a la azotea, después de que los hijos se han confabularizado y se han formado un grupo, y muy románticamente, Samantha le dice: me he ido a un sitio, te sigo amando profundamente, si algún día llegas a ese sitio, nuestro amor renacerá. Pero lo importante es ese plano final. ¿Os ha dicho algo ese plano final, donde vemos la ciudad igual que Theodore y su íntima amiga? Lo vemos desde la azotea, estamos dominando la ciudad. Y a la mesa, a los ponentes, os lanzo lo mismo, y pensáis que una película absolutamente distópica y terrible, porque no solo es que crees lazos afectivos, humanos, sensoriales con una máquina, sino que ha caído una persona adulta formada, ha caído en que hace lo que la máquina le ha pedido. Es que ya es el colmo de la distopía. Bueno, ese plano final, ¿qué os ha parecido? Es decir, la película al final, porque todos los planes finales de una película es como la revelación de la tesis que subyace bajo cualquier obra artística, sea cinematográfica, sea musical, pictórica, da lo mismo. Ese plano final, ¿qué os trae? ¿Qué os recuerda? ¿Qué os dice? ¿O qué, ¿qué sensación os ha generado? Os recuerdo que Amy pone su cabeza sobre el hombro izquierdo de Theodore. Evidentemente hemos hablado de imágenes, esa imagen de que una chica, en este caso una chica, pero podría ser una chica sobre una chica, un chico sobre un chico, da lo mismo. Es un acto de afecto, ¿no? De aproximación, de atracción. Bueno, ¿qué pensáis que entonces? ¿Qué quiere Spike Jonze en ese plano final transmitiros? ¿O no lo habéis pensado? Sí, a ver. A ver, oírla a vuestra compañera, por favor.
Es igual una especie de calma después de toda la tormenta de los sistemas operativos, como un poquito de relax después de todo el estrés sufrido por la evaluación.
Y Amy, Theodore y Amy. Eso es, sí, sí. Joder, genial, has dado en la clave. Has dado en la clave. Cuando la tormenta que nos rodea, y cada uno y cada una poner el nombre, nuestro cerebro está obnubilado, deslumbrado. No somos capaces de ver lo maravilloso y extraordinario que es el ser humano y las personas que tenemos tan cercas. Porque la tormenta no nos permite ahondar y ver más allá. Somos exclusivamente lo que tenemos en el cerebro. Y la tormenta nos tiene absolutamente obnubilados, abstraídos. Cuando la tormenta ha cesado, se han dado cuenta que esos amigos de la universidad, entre ellos hay lazos, no solo de amistad, sino de afecto, de cariño. Y eso no es que nos humanice, es que nos hace felices. Y muchísimas gracias por haberte dado cuenta. Genial.